Creo que la biblioteca es un espacio increíble, mágico, y una biblioteca que se tiene que proteger de ser destruida aún más, ¿no? Y luego el libro es otro protagonista. Yo estoy enamorado de Berlín. Fui para otra novela hace unos años a documentarme precisamente sobre el muro de Berlín y quedé prendado, ¿no? Una ciudad con el gris que parece tan plana, luego estas manzanas interiores llenas de jardines, de árboles. Y es un poco como es Berlín y Alemania, ¿no? Que da una cara, parece muy gris, muy plana, pero luego en el corazón hay una vida muy apasionante.
La verdad es que el dibujo, claro, cuando empiezas la novela, al menos a mí me pasó, dices otra de la Segunda Guerra Civil de Mario, pero no es la Segunda Guerra Civil, es el prolegómeno, es los pasos previos, el cómo va pasando aquello que luego acaba desembocando en esa situación de Segunda Guerra Mundial, he dicho civil antes,
Sí,
Segunda Guerra
sí, sí.
Mundial, y bueno, con todo lo que ello conlleva. ¿Es más fácil para Mario escribir sobre la Segunda Guerra Mundial o lo ha sido escribir sobre este previo a esa hecatombe?
Pues mira, me gusta mucho además la pregunta porque, ¿sabes? Es verdad que he escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la resistencia fuera de Madrid.
Ay, Mario, te vamos a pedir
Pero
una
los
cosa,
elementos
porque
no.
no sé si te estás moviendo, pero hay momentos en los que estamos perdiendo un poco la cobertura y te oímos, pero no acabamos
Pero mal.
de sí, no sé si
Ah,
puede moverse un
pues es que
poquito, acaba ya.
voy a ir a un sitio que hay mejor cobertura. Un segundo.
Pues
Voy
perfecto.
en camino.
Vale.
¿Me oís ahora para
Sí.
ir hablando mientras?
Sí,
Sí,
te
sí.
oímos.
Pues lo que decía era que quería dos cosas. Una, que se reflejara cómo era Alemania en aquellos años, porque vamos de la resistencia en Francia, en Holanda, en otros sitios, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Alemania? ¿Qué hacían los alemanes contra un monstruo como Hitler? Y la otra cosa que quería reflejar era ese periodo anterior a la guerra, ¿no? Cómo el nazismo se empieza a manifestar de una manera terrible para muchos antes de que la gente de Europa se entere de lo que está pasando, ¿no? Y me parecía muy interesante, ¿no? Porque es ver crecer al monstruo y es la mejor manera de advertirnos, ¿no? De cuidarnos de que eso puede pasarnos también a nosotros, ¿no? Y cómo en tan poquito tiempo, que además se ve bien en la novela, Alemania cambia tanto, ¿no? Y es totalmente sometida a un régimen totalitario, ¿no? Ese peligro era lo que quería advertir en la novela.
Y de hecho hay algunos personajes que viven esta situación, que digamos, nos encontramos con personajes que no creían en Hitler ni en los pensamientos nazis, pero que llega un momento en que evidentemente entran en la deriva y son uno más, que ahí está, ahí es donde radica probablemente el principal peligro, el que sin darnos cuenta ya somos otra cosa, pensamos otra cosa y actuamos de otra manera, que es... Claro, al final lo que... Porque hay personajes que son malos, malos, que dices, ya, este es el malo, y se ven. Y hay otros que son buenos, buenos, o no tan buenos, pero que van por esos derroteros. Pero hay personajes que te cuentan esto, ¿no? Que acaban dejando ahí ese pozo de... Hay algo que ha cambiado, que te ha cambiado, y ni te has dado cuenta, ¿no? Ahí yo creo que es un poco la idea que trasladaba Mario, ¿no?
Sí, es un poco lo que intento, ¿no? Que veamos, bueno, todos en estos sistemas hay gente, como dices tú, fanatizada desde el principio, que lo hace por ideología fanática, pero hay mucha gente que se adapta al medio, ¿no? Que para sobrevivir, pues intenta pasar desapercibido o incluso distinguirse en el régimen siendo el más sádico, el más. Y no lo hace por ideología, lo hace por pura supervivencia, ¿no? Y eso quería verlo también, ¿no? Porque a veces pensamos, yo no sería capaz de hacer esto, yo no. La gente de mi alrededor, esto no puede pasarme a mí o no puede pasarle en España, ¿no? Y eso lo ha pensado, pues, a lo largo de la historia todo el mundo, lo pensaron los alemanes, la Alemania nazi, los italianos en el fascismo, pues, la revolución rusa en Rusia, ¿no? La revolución comunista en Rusia, y bueno, me imagino que igual pensaron en los venezolanos en Venezuela y algunos dentro de unos años, a lo mejor los estadounidenses con Donald Trump, ¿no? No, esto no iba a pasar, pero al final abrimos una puerta y ya muy difícil cerrarla.
Mario, yo sí te voy a confesar que cuando leo novelas históricas, lo hago sabiendo que son novelas, pero sí espero que sean históricas. Y en la tuya, después de la lectura, bueno, pues compruebas y si además tienes curiosidad y quieres ampliar un poquito la información, puedes comprobar que ciertos detalles de la vida de tu protagonista, Helen, difieren de lo que se conoce históricamente. pero sí creo, por lo que yo después también he podido leer y averiguar y demás, que tu novela refleja e insiste en su valentía y en el compromiso que ella tuvo hacia los libros. ¿Qué era más importante para ti, Mario? ¿Resaltar su legado más que documentar con precisión su biografía?
Siempre, además como historiador, tengo ese dilema, ¿no? Contar una historia es mucho más que la historia en sí.
Te voy a plantear otra pregunta para que la añadas a esto que vas a decir, Mario, porque igual lo puedes unir. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un escritor cuando decide escribir y presentar figuras reales en sus obras?
Pues yo creo que la responsabilidad está en no ponerles en su boca o contradecir su alma, ¿no? Su forma de ver el mundo. No tanto en detalles, ¿no? De la biografía, ¿no? Por ejemplo, hace poquito ha habido un gran debate con la última película de Amenábar sobre Cervantes, ¿no? Y cómo se ha enfocado el personaje, qué punto de vista ha tenido este director. Y el debate está ahí, ¿no? Al final, en una creación, y cuando es una creación literaria, la libertad puede ser infinita, pero también hay que intentar ser coherente con el personaje que describes y con la época, ¿no? Porque poner en la mente o en la boca del personaje o de la persona, si es persona real, cosas que están en contradicción con aquella época, con esa persona, eso para mí sí sería muy grave. Pero alterar algunos datos de la biografía del personaje, creo que en el fondo lo que hacen es, pues, de alguna manera extraer cosas de ese personaje para que lo pueda entender mejor el lector medio actual, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre tengo ese dilema, ya te digo, como soy escritor y historiador a la vez, siempre me ha pasado, ¿no? Me ha pasado con Isabel ahora, ¿no? La católica. He pensado, tiene que ser Isabel 100%, pero estaba, por ejemplo, tan constreñido escribiendo que me escribió mi editor y me dijo, piensa que esto es una novela también. Y ha añadido escenas que no existieron jamás, pero que son coherentes.
O que igual sí, Mario, claro. Porque claro, hay mucho...
O a lo mejor sí, claro, porque no estábamos ahí.
Y a ver, Mario, así, por aprovecharme un poquito de la situación, y ya que hablábamos de esto, regálanos algún dato que no hayas reflejado en tu historia y que sí descubrieras sobre Helen Nathan durante tu proceso de documentación.
Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el origen de su familia o cosas sobre esos años 20, ¿no? Cuando empieza en la biblioteca, lo que he podido recopilar, ¿no? Porque es un personaje que nos pasa muchas veces cuando nos acercamos a personas que no son de primera línea, ¿no? Que ni tantísima información. Se hizo un homenaje a esta mujer en propia Berlín, de hecho se reconstruyó en el mismo sitio donde estaba la biblioteca original para ponerle su nombre, de hecho ahora mismo existe esa biblioteca con su nombre, pero nos faltan datos a veces y hay muchos huecos, ¿no? Porque no tenemos toda esa información, incluso los grandes personajes, porque imagínate ahora haciendo Isabel, que he leído su correspondencia, su testamento, todo lo que dicen las crónicas de la época, crónicas posteriores. Qué difícil, ¿verdad?, es alcanzar el alma humana, ¿no?, y saber qué había realmente en su corazón, en su mente, cuáles eran sus motivaciones, por qué hace una cosa y no hace la otra, ¿no?, porque una mujer tan fuerte, en este caso Isabel, consiente los engaños de su marido, ¿no?, y siendo una mujer muy fuerte, muy avanzada en su tiempo en algunas cosas, ¿no? Pero eso es algo que ya se escapa, ¿no?, del escritor y del historiador, ¿no?, que es el alma humana. Lo que sí intento es eso, la coherencia, que el personaje, a pesar de que haya cambios, me pasó con Canción de Cuna de Auris, ¿no? Mucha gente, cuando al final hay una escena que yo cambio de la realidad, y lo hago porque es un final muy, muy duro, este también es bastante duro, pues...
A mí me hubiera gustado leerlo, esto? Solo voy a decir eso.
¿Leerlo es qué?
El final real.
Bueno, pero el final real nunca lo sabremos, o sea... sabremos a lo mejor algún dato que nos dice sobre su final, pero ¿por qué llega a ese punto? ¿Por qué decide hacer lo que hace? Pues nunca se lo sabremos, porque no estábamos allí.
Claro, no, ahí lo que dice Mario, que hay personajes de los que sí que hay pues una bibliografía, sí que hay una recopilación, y de otros muchos pues al final hay tantos huecos que
es una reconstrucción.
Si te centras en una novela, pues tienes que rellenar muchas cosas para que quede cuadrado, ¿no? Para que quede De eso sí, de cuadrar cosas. Mario, ¿cuándo se le ocurre el cambiar de sitio? Voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Cuándo se le ocurre cambiar de sitio lo que cambia de sitio en la novela? Que dices, ¿pero qué necesidad? ¿Pero que están ahí los nazis? ¿No os dais cuenta que os estoy jugando la vida? Yo sufrí ahí un montón. Dices, quietos ahí, no mováis un camión ahí, por favor. ¿Por qué esto?
Pero bueno. Sí, porque imagínate, Berlín se convierte en el sitio más peligroso para tener biblioteca. Los bombardeos son constantes, encima bombardeos incendiarios, que fueron terribles. Habla mucho de la bomba atómica, pero lo que más gente mató en la Segunda Guerra Mundial fueron los bombardeos ingleses, especialmente sobre las ciudades alemanas, ¿no? Con fósforo para que ardieran como una... Entonces, claro, una biblioteca en medio de Berlín y al lado de donde estaba, que ya sabes dónde estaba, pues era un objetivo casi seguro de destrucción. Entonces eso les hace mover, y luego vamos, yo esas escenas cuando las escribí, bueno, las disfruté y las sufrí mucho también, porque era ese miedo a que descubrieran. Es que toda la novela es así, o sea, creo que es una novela histórica, pero tiene muchísimo suspense.
Sí.
Estás todo el rato diciendo, digo, mira, ahí no te metas, no, eso no vayas allí, no hagas esto. Y así es hasta el final. Y una de las cosas que quería mostrar con la novela es el estrés, ¿no? Si ahora hablamos de estrés, no hay cosa más estresante que una guerra. Cuando, si recordáis la primera media hora, 40 minutos del desembarco de Normandía, ¿no? Del día de, para salvar a soldado Ryan, ¿no? De Spielberg, esa angustia que produce la guerra, también se ve en Dunkerque bastante bien, y que piensas que en cada segundo que pasa pueden morir. Quería reflejarlo, ¿no? Pues esa, que además te hace reaccionar, no te da tiempo a pensar mucho, a reflexionar, a saber hacia dónde vas. Tienes que estar reaccionando constantemente. Eso quería que se reflejara también en el libro.
Claro, yo decía, pues cavar para abajo. ¿Qué andáis cambiando? Cavar para abajo, que abajo tiene que haber sitio. Bueno, el sufrimiento, ¿no? Que al final se traslada en esos momentos reflejados en esta novela. Que recomendamos su lectura, La guardiana de los libros. A Joana, por aquello de los bibliotecarios, ya hemos visto que la tenía muy preocupada. A mí, por aquello de la combatir al malo, el malo desde punto de vista previo a Segunda Guerra Mundial no se sabía todavía, luego ya parece que los míos he ido ya identificando, pero claro, pues todo eso a cada uno en nuestra parte nos ha conmovido. Supongo que cada lector pues acaba encontrando también su punto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y sobre todo porque al final Helen es una madre, es una mujer, es su marido, lo que los niños, al final te identificas, porque todos somos muchas personas a la vez, ¿no? No solo somos una cosa. La gente tiende a simplificar mucho, ¿no? Pero somos un conjunto de cosas, ¿no? Somos hijos, a veces padres, a veces abuelos, amigos. Y eso nos hace, en esas interconexiones tan interesantes que son la vida, que nos pongamos en el lugar de muchos. Y creo que eso le va a pasar.
Yo me he puesto en muchos momentos en la piel de Helen y me resulta complicado pensar cómo yo hubiera reaccionado, bueno, por cercanía en profesión, me refiero. Pero si hay una cosa, yo si hay una cosa que tengo clara, Mario, es que yo primero soy madre y luego ya soy más cosas.
Ya, pero en esas circunstancias, en el 1973 en Berlín, ¿tú hubieras reaccionado y pensado de esta manera? Ah, amiga, ¿y eso quién lo sabe? No se sabe.
No lo sé, porque afortunadamente no he tenido que vivir situaciones de ese tipo, pero bueno, creo que el amor hacia los hijos, pues que, ¿qué? ¿Evoluciona, cambia, se modifica?
No lo sé.
Yo, pero ¿sabes qué? Yo una cosa que me he dado cuenta de estos periodos de guerra es que nada es lógico, o sea, nada es como pensamos cuando estamos en paz.
Ya, bueno, en eso sí tienes razón. Sí.
Porque te metes en esa vorágine, como decía, de cambios, que no te da tiempo a pensar, ¿y si me muero? ¿Y qué pasa si mi marido tal? ¿Y si hago esto? La vida te arrastra, no hay planes, no hay de un día para otro, y al día siguiente te cambia la vida y dices, pues no voy a hacer esto, no voy a luchar por...
Sí,
esto,
que la capacidad de reacción de cada persona...
Que te matan por judía o te matan por cualquier cosa, porque al final los nazis no necesitan muchas excusas para perseguirte y matarte, ¿no?
No, y que también buscas el beneficio de eso que es tu prioridad, pero dándole una salida que en ese momento probablemente sea la más lógica. Por poner un ejemplo, sí, más tocando, o sea, los padres y las madres que dejaron ir a los niños a Rusia, sí, no les querían, oh, o no les querían cuidar. Yo estoy convencido que querían cuidarles y que la fórmula que encontraron fue esa, o que ellos pensaban que era la mejor. Y luego, claro, sí, pues luego le podemos leer de una manera o ver de otra manera, pero eso significa que no los quisieran, no, ellos siguieron con su vida aquí, pero protegiéndoles, ¿no?, de la mejor manera que entendían. Como claro, dice Mario, eso es lógico, pues en el siglo XXI, un día como hoy, pues no tiene poca lógica, claro, pero hoy, en ese momento, pues a lo mejor tenía toda la lógica.
Bueno, que ojalá no tengamos que vivir de verdad en ningún momento similar, ni tomar este tipo de decisiones.
Que es lo mejor. Mario, claro, de hecho, queremos seguir viviendo en paz y dejarle un rato también en paz y recuperándose de lo suyo. Y ahora llegaba el momento del reto, que dejamos ahí latente, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho. Estamos pendientes de lo que vayamos viendo en ese sucesivo. Por tanto, llega el momento de la
pregunta. Que hoy ya le he hecho muchas, pero tengo otra. ¿De qué libro hubieras deseado ser el autor al terminar de leerlo, Mario?
Pues mira, uno de ellos, eso también es súper difícil, ¿no?, elegir uno, pero seguramente de Memorias de Adrián, de Margarillos. A mí ese libro, de hecho, mira, cuando estaba escribiendo el de la Reina Católica, pensaba, ojalá le parezca, aunque sea la sombra de Memorias de Adriano, ¿no?, porque no solo un libro político, ¿no?, sobre cómo gobernar, es sobre todo un libro sobre cómo vivir, ¿no?, y qué es la vejez, y qué es la muerte, y qué es la vanidad de la vida. Y bueno, yo creo que ese libro, Margarillos de Henares, siempre fue mi autora preferida, y creo que me quedaré con ese.
Pues Mario Tobar, ha sido un placer compartir un rato aquí en la radio. Seguiremos en contacto, nos veremos, estoy convencido de ello. Recupérese de la mejor manera posible. Ya como no nos vamos a ver antes de Navidad, feliz Navidad. Y cualquier día nos volvemos a ver, un placer.
Pues hasta pronto, Mario, muchas gracias.
Un saludo, gracias. Y dicho todo lo cual, solo nos queda reflexionar.
Pues de Mario Escobar, en La Guardiana de Libros: el mundo parece caminar por un sendero más tranquilo cuando los humanos dormimos.